Buenos días, bienvenidos. Cuando yo estaba ya parado atrás, me fijé en qué lindo espíritu de adoración se siente y se escuchaba aquí, hermanos. Y yo recuerdo un versículo que dice en Salmo 22:3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de tu pueblo. Cuando nos estamos alabando al Señor, Él habita entre nosotros. Más bien, nos dice donde dos o tres están reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Amén. Entonces hay un espíritu bien lindo aquí, hermanos, y el Señor quiere tratar con nosotros de una manera muy especial. Entonces vamos a seguirle en Romanos capítulo 1. Si podemos abrir nuestras Biblias. Y caramba, ¿dónde están mis? Salmo, el capítulo 1. Es que tenía unas notas. Yo realmente uso las notas en donde dice notas, en el bulletin. Ya vimos la semana pasada cómo Pablo se identifica, se introduce en los primeros versículos del capítulo 1 de Romanos 1. Y vimos cómo lo primero que dice de sí mismo, que consideraba yo muy importante, porque uno puede decir muchas cosas de sí mismo, pero tal vez lo que dice primero es por lo menos algo importante, ¿no? Algo que quiere que sepamos. Y él, si se recuerdan, se identificó como siervo de Jesucristo, que literalmente significa en el griego esclavo. Pero era un esclavo de libre albedrío, que es realmente una contradicción. ¿Cómo puede ser esclavo del libre albedrío? Pero es exactamente lo que Pablo quería que supiéramos de él. Él había decidido voluntariamente servir a su amo y servirlo primero porque lo respetaba, es decir, por reverencia, pero también por amor. Y eso hace toda la diferencia, hermanos. El hecho de someternos, el hecho de ponernos bajo su autoridad, el hecho de entender qué privilegio es servir no solamente a un amo, pero a este amo, que es Señor de señores, ¿verdad? Y Rey de Reyes. Pablo lo entendió muy bien. Entonces, para el sermón de hoy vamos a ver los versículos 8 hasta el 17. No llegué al 17 en el grupo de inglés, a ver, tal vez les dejo ir temprano, como 5 minutos más antes. ¿No? Dice así, si quieren ponerse de pie, hermanos, por favor. En el versículo 8. Dice, en primer lugar, por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios por todos ustedes y porque su fe se difunde por todo el mundo. Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, predicando el Evangelio de su Hijo, es testigo de que los recuerdo siempre en mis oraciones y de que en ellas le ruego que, si es su voluntad, me conceda que por fin pueda ir a visitarlos, porque deseo verlos para impartirles algún don espiritual a fin de que sean fortalecidos, es decir, para que nos fortalecemos unos a otros con esta fe que ustedes y yo compartimos. Pero quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me propuse ir a visitarlos para tener también entre ustedes algún fruto, como entre los otros hermanos no judíos, pero hasta ahora he encontrado obstáculos. Estoy en deuda con ustedes, sean griegos o no griegos, sabios o no sabios. Así que, por mi parte, estoy dispuesto a anunciarles el Evangelio también a ustedes, los que están en Roma. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar para el sermón. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por este tiempo que estamos dedicando a ti. Gracias, Señor, por tu presencia, que lo sentimos. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes en ver, en entender, en comprender, Señor, lo que nos dice hoy tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Te pedimos tu guía, tu protección, y lo pedimos todo en el nombre y para la gloria de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si yo me hago la pregunta, y como vemos en el versículo 8, Pablo dice, en primer lugar, por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios por todos ustedes. Y porque su fe se difunde por todo el mundo. Lo que quiero ver hoy son algunos principios, algunos puntos importantísimos para entender lo que significa el verdadero servicio espiritual. Si él mismo se identifica como siervo de Jesucristo, entonces ya entendemos que es siervo. Pero ¿cómo se ve? ¿Cómo sirve? ¿Qué es ser siervo de Jesucristo? ¿Quieren saber, hermanos? Porque hay unos 8 cosas que veo aquí, importantísimos. Una de las cosas que sabemos y que vemos y que nos dice aquí sobre lo que es servir al Señor, fíjense que él dice, y voy a brincar un versículo porque creo que aquí es donde fluye todo. Él dice en el versículo 9, a quien sirvo con todo mi corazón. Entonces, el servir al Señor genuinamente tiene que ser de corazón. ¿Sí escuchan, hermanos? Eso es opuesto de que sea un servicio mecánico. ¿Me entienden? Es muy diferente que llevamos todo el mecanismo de servir, ¿verdad? Pero terminamos haciendo las cosas como una rutina. Así es siempre cuando no lo hacemos de corazón. Esa rutina de repente nos causa tener resentimientos, aún nos causa llegar a amargura, porque es mecánico, es algo que nada más lo haces, pero ya no tiene corazón. Entonces Pablo, cuando quiere identificar y nos habla de lo que es servir genuinamente al Señor, nos dice que lo hace ¿de qué? Dios, o más bien, a quien sirvo con todo mi corazón, predicando el Evangelio de su Hijo. De corazón. Eso es interesante, porque recuerdo que en Apocalipsis, Juan escribió a una iglesia en Éfeso, ¿verdad? ¿Recuerdan lo que les dijo? Algo que realmente es interesante a los efesios. quiero que vean conmigo Apocalipsis 2, 1 al 5. Existe un peligro cuando servimos al Señor y ya no lo servimos de corazón. Realmente, una relación que tiene valor siempre es de corazón. Oiga, ¿qué tan fácil es en nuestras relaciones llegar a que sean simplemente mecánicos, rutinas, verdad? ¿Qué tan fácil es, en inglés decimos, go through the motions? Solamente estamos moviéndonos por los, ¿cómo le dirá eso, hermano? The motions. Los movimientos, nada más. Bien, pasan la canasta de los diezmos y es mecánico. Vamos a las noches o los tiempos que dedicamos de oración y es mecánico, ¿verdad? Citamos un versículo porque lo pudimos memorizar, pero que lo entendemos o que sea algo que hagamos prácticamente en nuestra vida espiritual, para nada, ¿verdad? El peligro es que lleguemos a ser como la iglesia en Éfeso. ¿Y cómo trabajaban? ¿Y qué paciencia tenían? Lo voy a leer, pero hay que entender que Pablo, cuando habla de servir al Señor, siempre nos dice que se debe hacer de todo corazón, con amor. De eso está hablando. Y dice esto en Apocalipsis 2. Voy a leer del 1 al 5. Escribe la iglesia, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Así dice el que lleva siete estrellas en su mano derecha y anda en medio de los siete candeleros de oro. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. De que es una iglesia que trabaja, pues ni duda, ¿verdad? Sé que no soportas a los malvados. Bueno, es un punto bueno. Que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que has descubierto que son unos mentirosos. Bueno, discernimiento. Por causa de mi nombre has resistido, sufrido y trabajado arduamente sin rendirte. Bueno, suena como que les va muy bien, ¿verdad? Trabajadores, pacientes, ¿verdad? No soportan la maldad, no soportan y identifican y descubren los que no son, los que son mentirosos, ¿verdad? Por causa de su nombre, sufren, resisten, trabajan sin rendirse. Bueno, ¿qué más quieren de una iglesia? Se ve perfecto. No. Por causa, versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Wow. Todo lo que hagamos en servicio al Señor no tiene ningún valor si no lo haces de corazón. Lo puedes hacer todo como rutina, como rito, como ceremonia. Lo haces sin pensar, pero si no lo haces de corazón, no sirve. Pablo hablaba de estas cosas también. Fíjate lo que dice Romanos 10:1. Algún día llegaremos allá. Pero encontré algo de él cuando habla de sus pensamientos sobre Israel. Recuerda que Israel rechazó a su rey, a su Mesías. Entonces Pablo, siendo judío, dice lo siguiente en Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente lo que mi corazón anhela y lo que pido a Dios en oración es la salvación de Israel. ¿Qué anhelaba su corazón? La salvación de Israel. ¿De dónde vino esa actitud? De su corazón. De su corazón. Bueno, conocemos muy bien, porque siempre el hermano Sigala lo cita cuando recoge la ofrenda, pero lo voy a leer, 2 Corintios 9, 7. Fíjense cómo esto se puede expandir en todos los diferentes servicios que hacemos al Señor, sea para buscando la salvación de los que no conocen a Dios, siendo iglesia trabajadora, iglesia que sufre, como el Señor nos hace ver qué importante es no perder nuestro primer amor. Y aquí dice en 2 Corintios 9, 7 lo siguiente: cada uno debe dar según se lo haya propuesto en su corazón. No en su cabeza. Porque muchas veces cuando damos nuestras ofrendas, estamos calculando a ver si me va a llegar para el pago de la renta y la comida. Estos cuates comen mucho. Híjole, me gustaba ese reloj mucho allá en May Company. O sea, ¿no? En Nordstrom's. Bueno, no. El Señor no quiere que ofrendemos de esa manera. ¿Qué dice? Que cada uno debe dar según lo que haya propuesto en su corazón y no debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. Y la única manera de poder dar con alegría es de corazón. Entonces, esto de que Pablo sirve de todo corazón, según Romanos 1:8, en primer lugar, por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios por todos ustedes y porque su fe se difunde por todo el mundo. Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, predicando el Evangelio de su Hijo. ¿Cómo lo hace? De todo corazón. ¿En qué espíritu sirve también Pablo? Fíjense en el versículo 8, dice que por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por ustedes. Su servir al Señor es con una actitud, o diremos, con un espíritu de dar gracias. ¿Te das cuenta? Le está dando gracias a Dios, al Señor Jesucristo, por ellos, la iglesia en Roma, porque su fe se había escuchado por todo el mundo. Entonces, ¿cuál es otro? Diremos, lo podemos llamar, ¿cuál es otro principio de servir al Señor? Pablo dice, es ese espíritu de dar gracias por los demás. ¿Te das cuenta que el hecho de servir genuinamente a Jesucristo siempre se trata de los demás y no de uno? Su enfoque siempre es afuera de sí mismo. ¿Sabes cuando estás escuchando al siervo de Dios falso? Cuando lo único que escuches de él es de él. Cuando lo único que le interesa es lo que él puede recibir en vez de dar. Y ahorita vamos a ver otro punto de eso en un momento. Entonces, lo primero que vemos aquí cuando estamos tratando de entender qué es servir al Señor en una manera espiritual y genuino, es el hecho de tener un espíritu de dar gracias por los demás, por los que sirves. Y yo les doy gracias a Dios por ustedes. Cuando estaba ahí atrás hoy, estaba diciendo, wow, qué bonito que cada uno de nosotros individualmente podemos adorar al Señor en alabanza, y qué bello se escucha como congregación. Cómo el Señor lo recibe, ¿no? Yo les doy gracias por ustedes, como Pablo le daba gracias a Dios por la iglesia que estaba en Roma. Otra cosa que vemos en el versículo 9 es esto: Dios, a quien sirvo con todo mi corazón predicando el evangelio de su Hijo, es testigo de que los recuerdo siempre en mis oraciones. Pablo servía genuinamente al Señor porque se preocupaba de ellos. ¿Es lo que dice ahí? Recuerdo que siempre a ustedes en mis oraciones. Siempre estaba pensando en ellos y nunca los había conocido. Él todavía no, cuando escribe esta carta, lo escribe de Corinto en su tercer viaje misionero. Y todavía faltaban unos 3 o 4 años antes de que iba a llegar. ¿Recuerdan lo que vimos en Hechos? Primero fue a Jerusalén, después lo metieron a la cárcel o a la prisión. Tuvo todos esos juicios con todas las diferentes personas. ¿Recuerdan? Y después se fue y tuvo ese encuentro con la tempestad en el Mediterráneo. Llega por fin después de que tuvieron que llegar a una isla, dejar pasar el invierno. Ya por fin llega a Roma 3, 4 años después. Pero mientras dice, ¿qué? Que los recuerdo siempre en mis oraciones. Una de las señales del servicio genuino de un siervo de Dios es que se preocupa por los demás. Les interesa los demás. Su enfoque son los otros, no a sí mismo. Qué bonito, ¿no? ¿Qué significa servir al Señor? Significa servirlo con agradecimiento, dándole gracias, y significa hacerlo con todo corazón, y significa recordarlos, pensando en ellos siempre, ¿no? Lo que sigue, tratando de identificar cuáles son las señales del servicio verdadero, dice el versículo 10, y de que en ellas les ruego, es decir, en sus oraciones, que si es su voluntad, me conceda que por fin pueda ir a visitarlos. Otra señal es un espíritu de querer la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta de eso? Dice, y de que en ellas le ruego que si es su voluntad, el verdadero corazón de servir es buscar la voluntad de Dios. Y fíjense, hermanos, él está pidiendo que el Señor le conceda por fin ir a visitarlos, porque no lo había permitido antes y mucho antes quería ir. Pero una de las cosas más difíciles, es una cosa pedirle y querer la voluntad de Dios en tu vida, y es otra cosa aceptarla. Es decir, puedes pedir por algo y es posible que te diga no. Y uno dice, pues yo sí quiero. Y uno anda luchando con Dios, forzando las cosas. ¿No me entienden? Es lo que quiero y es lo que voy a obtener y no me importa. Hijo, qué mal te va a ir. Porque vas a estar viviendo en un círculo vicioso en el cual hay derrota tras derrota. No vas a estar satisfecho, no vas a tener paz, porque tú estás realmente peleando y luchando contra Dios. Y Pablo dice, si es su voluntad, entonces uno de los principios de servir al Señor en una manera genuina es de aceptar su voluntad. ¿Sí me escucharon? Y si el Señor dice no, tú lo aceptas. Pablo, cuando tuvo el aguijón, que hablaba de que le molestaba, le pidió al Señor 3 veces, y el Señor le dijo que no, bástate en mí, gracia, porque en tu debilidad, mi fuerza es revelada, más bien. Y a veces donde el Señor, cuando le preguntas algo y buscas su voluntad, te dice, espérame. Y este es el caso de Pablo. Tengo algunas cosas que primero necesitas que hagas. Y lo vimos en Hechos, ¿verdad, hermano? Y tardó, pero de repente sus ruegos se convierten en un ¿qué? Sí. Ok, ya es tiempo. Yo te envío. Y el hecho de que llegue Pablo a Roma era un milagro. Ya lo vimos. Por en sí lo quería matar y muchas veces escapó, pues eso era el Señor que lo rescataba cada vez. El hecho de que tuvo que aguantar la persecución y el sufrir las cosas que sufría, hasta una vez lo apedrearon y lo dejaron por muerto porque pensaban que estaba muerto. Y él se levanta y el siguiente día vimos que viajó unos 30 millas para llegar a otro lugar a predicar el Evangelio. Entonces Pablo aprendió y nos muestra que la manera es de servir al Señor genuinamente, y uno de los principios es servirle buscando su voluntad. Es decir, ¿qué quiere decir eso, pastor? Simple y sencillamente tú dices esto, yo quiero lo que tú quieres. A ver. Vamos a decirlo juntos. Yo quiero lo que tú quieres, Señor. Por alguna razón se llama Señor, ¿verdad? Y Él está dispuesto a eso. Entonces, no solamente Pablo tiene un espíritu de dar gracias, no solamente se preocupa o piensa en los que sirve, también está dispuesto a esperar la respuesta de Dios según su voluntad. ¿Amén? Otra cosa que vemos también en el versículo 10 es el hecho que se somete a esa voluntad. Lo acepta. Hay algunas cosas que yo he tenido que aceptar. Y diré que no me gustan. Bueno, ubícate, Roberto, porque esa es mi voluntad. Ok, pero ¿cuánto tiempo perdamos luchando contra la voluntad de Dios? ¿Cuánto tiempo y energía y aún dinero perdemos no aceptando la voluntad de Dios? Bueno, también vemos, siguiendo aquí, dice el versículo 11, porque deseo verlos para impartirles algún don espiritual a fin de que sean fortalecidos, es decir, para que nos fortalecemos unos a los otros con esta fe que ustedes y yo compartimos. Otra de las cosas que vemos que significa o representa el servicio genuino es de que Pablo quería impartir un don espiritual, es decir, quería darles algo. Es por amor que es motivado, ¿verdad? ¿Y qué es lo que les va a dar cuando imparte este don espiritual? Les va a dar fortaleza. Quería darles fortaleza, pero también quería ser fortalecido. Es decir, que esto es mutuo. Cuando uno da, cuando uno busca el bien de otros, es porque lo hace por amor. Y el verdadero amor siempre se mide por lo que da, no por lo que recibe. Entonces vemos aquí que él tiene amor. Porque ¿qué nos dice Juan 3:17? Por tanto que Dios amó al mundo que que dio su Hijo unigénito. El amor se refleja, se mide por lo que da, no por lo que recibe. No puedes entender el amor de Dios sin entender que es un amor que sacrifica por el beneficio de los demás. Es ese amor agape que se da con sacrificio y nunca buscando algo de regreso. Nunca busca recompensa. Lo hace por amor. Y uno de los principios de servir a Dios genuinamente es hacerlo con el amor de Dios, buscando que ellos sean los beneficiados, los bendecidos. ¿Y qué quería darles o impartirles? Un don espiritual para que fueran fortalecidos. Él quería ver que ellos recibieran algo. Pero ¿saben lo raro y lo interesante del amor de Dios? Es agape. Es que se da sin esperar algo de regreso, pero interesantemente y mutuamente, si uno lo recibe y lo entiende y lo disfruta, de repente también lo está repartiendo. También está amando mutuamente. Porque él también dice, Pablo, ¿verdad? Que primero quería impartir un don espiritual para que fueran fortalecidos, pero yo también será fortalecido porque tenemos una fe mutua. Y entonces nace el amor de fileo, ese amor fraternal. Porque al dar sin esperar nada, recibes algo. Pero si, no sé si has tratado de recibir amor de alguien tratando de ganarlo por méritos. Entonces uno dice, bueno, hija, te voy a dar un masaje ahí. No, tú no eres mi hija, pero así lo voy a decir. Bueno, hijo, te voy a dar un masaje aquí y ahí estás de una hora. Hasta me puedo imaginar ahorita que uno, qué rico, ¿no? Y de repente dice, ok, gracias. Y dice el otro, ¿y mi mensaje? ¿Qué hablas? ¿No? Yo te rasco la espalda y tú me rascas la espalda, ¿no? Se dice en inglés, you scratch my back, I scratch your back. ¿No? Y siempre uno dice, espérame. Yo recuerdo que yo tomé notas. Mira, el diciembre 22, 1959, yo hice... Pero no veo, de tu parte no has hecho nada. Y siempre es un amor en donde estás tratando de que esté el equilibrado, pero nunca llega a estar el equilibrado. Porque siempre alguien va a amar más que otro. Pero cuando lo haces con el amor de Dios, sin pensar de algo de regreso o sin pensar en recompensa, interesante y milagrosamente recibes algo también. Es mutuo. Pero nunca cuando lo buscas... Te prometo que Pablo dice, yo quiero impartir un don espiritual, yo quiero bendecirles, que sean fortalecidos. Mira lo que dice. Es decir, entonces, a escribirlo en el versículo 12, para que nos fortalecemos. ¿Te das cuenta que es mutuo? Cuando se da y se sirve genuinamente, para el Señor, a los demás, de repente ese don que impartiste, ¿verdad? No solamente bendice a los que lo recibieron, pero el que lo dio, el que lo impartió, también recibe bendición. Porque es, como dice, más bendecido dar que recibir. Amén. Nadie está contando quién hizo qué, cuándo. Porque eso ya contribuye a resentimientos. Pues bueno, mira todo lo que hice por ti. Bueno, Pablo no habla de eso. Él habla de un servir en amor mutuamente. Otra cosa que se ve en servir, el versículo 13, pero quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me propuse ir a visitarlos para tener también entre ustedes algún fruto. Como eran los entre los otros hermanos no judíos, pero hasta ahora he encontrado obstáculos. ¿Qué otra cosa? ¿Y por qué quería visitarlos? Quería tener fruto. Fíjense, hermanos, cuando uno sirve al Señor, es maravilloso ver una cosecha. No lo estamos haciendo para ganancia, los que sirvimos. No se trata de un cheque. Lo que se quiere ver es fruto. Y es maravilloso. Yo que he estado aquí ya 11 años, yo he visto cómo el Señor los ha bendecido a ustedes. Cómo han crecido en su conocimiento. Si me permite, Olga y Ramón, el Señor me enseñó algo muy bonito, Nochebuena. Después ya del servicio, el hermano me preguntó, oye hermano, ¿dónde vas a ir para Nochebuena? Y le dije, voy a ir a mi casa a ver Netflix. Voy a ver como 4 horas enseguida. Un show. Y yo creo que la hermana escuchó, el hermano. Mi hermano dice que tenía invitación, entonces no es para decir nada mal, porque yo sé que me han invitado un montón de veces. El que anda mal soy yo, porque nunca voy. No sé por qué, pero los hermanos me invitaron. Y fui a su casa. ¿Y has estado aquí cuántos años, hermanos? 11 también. El Señor me enseñó algo muy bonito. Me senté, la hermana y el hermano prepararon una cena muy rica. Me senté ahí en el lugar, me dieron la silla principal. Y dije, no, yo me siento. Dije, no, aquí. Bueno, gracias. Mucho amor ahí, hermanos, que te den la silla principal. Pero estoy escuchando y viendo, pero se sentaron ahí Carla, el Junior, la güerita. También estaba ahí los hermanos y se me olvida, Michael. Híjole, hermanos, qué amor, pero qué familia de Dios. Y el Señor me dijo en mi corazón, este es tu fruto. Aquí está tu fruto. Y no estaba solo, estaba con mi familia. No, el servir al Señor nunca es para ganar o beneficiar en lo material o en esas cosas, en posición o en alguna identidad, y que es doctor, quién sabe quién, reverendo, ¿no? Nada de eso. El servir al Señor es para ver que hay cosecha, hay nueva vida, hay madurez y crecimiento. Amén. Y muchos de ustedes pudiera decir lo mismo. He visto lo que han sufrido. He visto enfermedades. He visto tragedias. La hermana Brenda, por ejemplo. Porque lo he pensado. Tuvo una tragedia con uno de sus nietos. Y me invitó a predicar su funeral. Yo no sabía dónde iba, qué, pero agarré a Doug y nos fuimos a Victorville o por allá, ¿no, hermana? Y como era un jovencito todavía en la secundaria, bueno, se conoció entre la escuela que había muerto en una estupidez realmente de jóvenes, ¿no? Dicen estar en el mal lugar mal y en mal tiempo. y de repente estoy enfrente de, no sé, hermana, pudiera haber sido, no sé, 300 personas. Y les presenté el Evangelio a todos. Y algunos se levantaron y se fueron. Aún maestros, me imagino, eran adultos, molestos porque alguien se aprovechó del momento de decirles, nadie tiene mañana garantizado. Pero ese jovencito se había comprometido con el Señor cuando estaba más joven. Y la hermana, con un abrazo muy fuerte y bonito, me dice, gracias por venir. Fruto. Porque estamos conectados los unos con los otros. Todos tenemos familias, todos tenemos vecinos, todos tenemos colegas. Todos estamos conectados. Este servir al Señor que sucede aquí expande y se extiende fuera de aquí para la honra y gloria de Dios. Nunca sabemos realmente lo que hemos hecho por Él. Pero aquí hay, muchos de ustedes han estado aquí un montón, ya son muchos años. Y siguen, ¿y saben por qué? Porque yo quisiera pensar con este siervo, como igual que cada uno de ustedes con sus ministerios, hermano, los que tienen el ministerio de música, los que toman el lugar cuando no hay alguien disponible, el llamar al Rodolfo, llamar al hermano Miguel, a quien sea, hermano, no puedes cubrir y rapidísimo, ya están listos. Fruto. Es lo que quiere ver el verdadero siervo de Dios. Eso es su recompensa. Porque ahí lo dice, ¿no? Simple y sencillamente, Pablo dice esto. Fíjense. Pero, versículo 13, quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me propuse ir a visitarlos para tener también entre ustedes algún fruto. ¿Qué fruto tenemos? Pues el fruto del Espíritu Santo para empezar, ¿no? Ya sabemos lo que nos dice ahí en Gálatas 5, 22 y 23. Bueno, mira lo que dice Jesús en Juan 15, 16. Vamos a verlo rapidito, si tienen sus Biblias. Porque esta idea de buscar fruto no es nuevo. Es lo que también pide el Señor Jesucristo de nosotros. Fruto, cosecha. La idea es de cosechar nueva vida por medio del Evangelio. Amén. En Juan 15, 16, y ya me lo termino, hermanos. Jesús dice esto a sus discípulos. Ustedes no me eligieron a mí. Más bien, yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven, ¿qué? Fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo conceda. ¿Qué busca Jesús? Fruto. ¿Qué debe estar buscando el siervo de Dios? Fruto. Entonces, hermanos, una de las características o señales que tiene el verdadero siervo de Dios, o por lo menos una de las cosas que debe estar buscando, es fruto, es cosecha. Amén. Y se ve aquí, lo que sería una tragedia es tener un ministerio de mantenimiento. A ver si me explico. Un grupo de santos que se sientan mirándose los unos a los otros, pero no hay fruto. Yo no quiero un ministerio de mantenimiento. Solamente estamos, el hermano Raúl sabe lo que es mantenimiento. ¿Verdad? Es nada más reparar para que regrese esa situación a lo que era antes. Pero lo que el Señor quiere es cosecha, nueva vida. Y es lo que le vamos a pedir este año. que nos dé nuevas caras. Porque ustedes son bien guapos, pero ya me estoy cansando. Pablo lo vio así. Lo que queremos es una búsqueda de fruto espiritual. Adiciones. Mira lo que dijo Pablo en 1 Corintios 9, 22. Dice esto: entre los débiles me comporto como débil, para ganar a los débiles. Me comporto como todos, ante todos, para que de todos pueda yo salvar a algunos. ¿Sabes qué fruto también buscaba? Fruto de nueva vida o de nuevos salvos. Gente nuevamente salvado. ¿No se ve ahí eso, hermanos? Y por fin, ya terminando, regresando a Romanos 1, otro principio de servir al Señor genuinamente es esto: estoy en deuda con todos, sea griegos o no griegos, sabios o no sabios. Así que por mi parte estoy dispuesto a anunciarles el Evangelio también a ustedes, los que están en Roma. ¿Cuál es su actitud? Él se sentía deuda. Deudor. Gracias. Se sentía obligado. Porque ¿cómo fue él salvado? El Señor lo salvó en una manera milagrosa. Y él se sentía una deuda desde entonces. Y nada más para terminar con un otro versículo que confirme esa deuda, pasen a 1 Corintios 9. Y con esto ya. Quisiera que vieran que este concepto, esta idea de sentir en servir al Señor, que es una deuda, Pablo lo dice de esta manera en 1 Corintios 9, 16 y 17. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué jactarme. Dice, si yo lo anuncio, yo no tengo nada en qué gloriarme. ¿Por qué? Y lo dice de esta manera. Porque esa es mi misión, y esa palabra no la conozco muy bien, insoslayable. Y dice, ay de mí, o más bien cuando dice la Biblia, ay de mí, es decir, maldito sea. Es lo que significa, si no predico el Evangelio. Así que si lo logro de buena voluntad, es decir, si lo hago de libre albedrío, recibiré mi, ¿qué? Recompensa. Pero si no lo hago o lo hago de mala voluntad, no hago más que cumplir con la misión que me ha sido encomendada. Dice, lo puedo hacer por obligación, lo puedo hacer sin, de mala voluntad, pero si lo hago aún de mala voluntad, todavía lo tengo que hacer. Mejor hacerlo de buena voluntad. ¿No? Mejor hacerlo de libre albedrío, porque teníamos una deuda que no podíamos pagar y Él pagó una deuda que no debía. Le debemos. Y no es para comprar nuestra salvación, simple es respuesta, entendiendo qué tanto ha hecho por nosotros. Que Dios nos ayude a entender lo que es servirlo genuinamente. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias porque en tu palabra podemos ver, entender, comprender, Señor, qué es servirte y cómo. ¿Cómo se ve? ¿Qué es? Y en el ministerio de Pablo, vemos muy bien y claramente lo que él escribe enseñándonos estos puntos, estos diferentes principios, los que hemos desarrollado en esta mañana, Señor. Te damos las gracias, te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros, como tus siervos, podemos manifestarnos de la misma manera. Gracias, Señor. Bendiga a cada una de las familias aquí representadas. Te lo pedimos todo para la honra y gloria de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.